Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder.
Buenas tardes o buenos días, según depende de cuándo escuche usted el programa, si en jueves o en domingo. En control de sonido está Jordi Puy. Y os habla Ángel Esteve en el teléfono de Ripollet Radio 93594-2164. Y hoy tenemos como invitado aquí especial a un señor, un asiduo oyente de este Vivir la Música, que quisiéramos saber cómo él también a lo largo de su vida está viviendo o vive la música. El señor Luis Vilaseca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí tenemos al señor, y él ha sido, el señor Luis Vilaseca, el que nos ha hecho la selección de toda la música que ustedes van a escuchar en este programa. Ha pedido escuchar La Bella Lola, dos piezas de La Revoltosa, La Viuda Alegre, una jota que va a ser de la zarzuela La Bruja, cantada por Plácido Domingo, y tres canciones que hay de la revista musical. De revista musical, tres canciones que son La Estudiantina Portuguesa, El Beso y El Pasacalle de los Nardos. Con esto queda dicho lo que ustedes van a escuchar y preguntarle al señor Luis Vilaseca, ¿cómo se aficionó usted a la música, a esta clase de música?
Ya cuando yo era muy jovencillo, hacía de monaguillo. Luego me entró la música católica, digamos, no sé cómo se llama eso, ¿eh?
Sí, y religiosa. me gustaba
el armonio, todo el coro que había, que yo no cantaba, hacía de monaguillo, me gustaba toda esa música, toda. Y me fui metiendo, no la solfa porque no sé nada, ¿eh? Pero lo que eran los oídos, me decía un panadero del pueblo, dice, tú serás buen músico. Digo, ¿por qué? Dice, porque tiene las orejas muy grandes. Me decía, me cago en la hostia. Ya me ha jodido. Ya las orejas muy grandes. Bueno, procuraré a ver si lo practico. A ver. De esa manera.
Una de las primeras piezas, ya sabemos su afición a la música, una de las primeras piezas que ha elegido es La Bella Lola. ¿Por qué? Porque es una pieza que cada vez que me ve, sí, quiero ir La Bella Lola.
Porque me imagino que no sé si era rubia o morena, o no sé qué, o negra, es igual, pero me imagino que es morena, y a mí particularmente me gustan mucho las morenas, mucho, y las rubias no me desagradan, claro, ¿eh? Resulta de que me aficioné a las morenas, incluso ya hablaremos más adelante de una persona que es negra, ¿eh? Pero vaya, que me gustan las morenas.
Pues vamos a escuchar La Bella Lola. La Bella, sí, Lola, señor Luis, muchas veces lo veo en las carátulas de los discos o de los CDs y ponen popular, anónima, sí, 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 no sé qué. No, La Bella Lola es la gran pasión de pescadores y marineros que escribió el maestro José Pagán, que era, José Pagán era un alumno predilecto de Conrado del Campo, es profesor del Real Conservatorio de Madrid, autor de numerosas bandas cinematográficas y uno de los creadores de música religiosa con más éxito de la segunda mitad del siglo XX. O sea, este fue el compositor de La Bella Lola. Sus 30 años de dedicación como miembro del jurado del certamen de Torrevieja, allí en Alicante, el certamen de habaneras que hay allá, han situado al maestro José Pagán como máximo experto de este género. Vamos a escuchar La Bella Lola por el Orfeón Donostiarra.
Muy bien.
Donna, tu vita, tu sui, da caie, nu fiendo.
¿Qué le apareció la bella Lola por
Madre
el fondo
mía.
De las tierras?
Yo tengo algunos que hacer de ella, de la canción, pero este me ha encantado porque un coro guapo, guapo y guapísimo.
Yo tengo entendido que usted era un poco revoltoso y vamos, que le encantaba todo esto del molino, el Arnau, que no salía de allí. Esto,
bueno,
¿cómo se aficionó a todas estas cosas
es
también del molino?
Es que resulta que después de haber visto la revista de antes, ¿no? Uh-huh. No digo nombre. Pues resulta que me entré en el molino y de la manera que actuaba la gente allí, de tanta familiaridad, ¿no? Me enganché allí. Y bueno, no sé si aquello me gustaba.
Sí,
porque
allí,
mira, sin hacer cola, pum, para adentro, para adentro. Y allí decían, ¿qué quiere usted? ¿Un quinto? ¿O una mediana? Nada de. Yo no tomaba copas ni nada, ¿no? Porque también era más jovencillo, ¿no? Bueno, y me enganché allí. Y
era un famoso del molino y de la
últimamente novia. Famosísimo.
Sí, sí.
Bueno, que me resulta de que me ponía la primera fila ya cuando entré la primera vez, que hace unos cuantos añicos, ¿no? Pues mira, allí ya me acostumbré en otras cositas que...
Tengo entendido que los camareros ya
bueno,
se servían directamente, ¿no?
Ya no me pedía lo que quería, ya, me toma. Bueno, y luego, no sé, resulta de que ya sabía lo que quería, vaya. Y últimamente, valía 1.200 pesetas por persona, no por pareja, por persona. Y a mí me cobraban 900. Y por la atención que me tenían, y más adelante más atención, le daba 1.000 redondos. Ya no me des el cambio.
Sí, sí.
Ahora no sé cómo va eso. Bueno, no quiero decir eso.
Pero
la moneda de ahora no sé cómo sería.
Lo del euro, ¿no? Esto ya,
bueno,
el cambio
sí,
este ya no sabe uno.
Sí, ahora,
muy
por eso quería decir eso del euro, no sé, porque ya está. Con mucha pena está cerrado.
Uh-huh.
Con mucha pena, porque igualmente ahora, todo, como no trabajo, pues ya igual no podría ir. me lo contarían o lo vería por la tele.
Sí,
algún
pero
día.
Tampoco está el molino abierto para todas estas cosas ya, ¿eh?
No, esto está
cerrado todo.
Aquello ya se fundió, me recuerdo el año que se fundió. Y adiós. Y la fachada, pues resulta que aún hay la última revista puesta, y Plumas y Peineta, no me acuerdo ya, y bueno, total, que no. Cuando pasas por allí ya, hostia.
Te da un yuyuy. Una cosa, ¿por qué me has seleccionado la revoltosa? La zarzuela esta.
Porque me parece que hace muchísimos años, cuando aún vivía por allá arriba, aquellos andurriales pirenaicos, digamos, vino una revista, unos, a hacer una zarzuela, ¿no? En un teatro, guapo, 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 que por lo que era el pueblo, era muy guapo. Y aquello me encantó, y así voy siguiendo la ruta musical, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo.
Pues vamos a escuchar el preludio de la revoltosa. Uh-huh. Se estrenó un mes de noviembre, el 25 de noviembre de 1897. Uh-huh. La letra era de Carlos Fernández Sou y de José López Silva, y la música de Ruperto Chapí Lorente, de Señora de Villena, con grandes piezas que hizo este hombre. El argumento el argumento se centra en los amores de Maripepa, una mocita garbosa de gran belleza que tiene revuelto a todos los hombres de la vecindad, y de Felipe, un mozo serio y celoso de las pasiones que ésta despierta por donde quiere que va. Felipe presume de ser el único que resiste las coqueterías de Maripepa, aunque ésta consigue ablandar hasta al formalísimo señor Candela de la policía urbana. Después de múltiples escenas de celos y de una conspiración urdida por las mujeres de la casa, Felipe, harto ya de equívocos, confiesa ante todos que ama a Maripepa, y ésta se arroja definitivamente en sus brazos. Ahora vamos a escuchar el gran preludio de una gran zarzuela, La Revoltosa.
Thank you.
Era el preludio de la revoltosa, que es precioso.
Esto es chulada, sí. Una chulada. No.
Ruperto Chapí fue el que, por una pelea que tenía con unos señores por allí, los Fiskovic, que querían tener cogidas todas las partituras y toda la música de todos los compositores y no darle nada a los músicos, este se declaró un poco rebelde y fue el que acabó fundando lo que es la Sociedad General de Autores. Fue este, Ruperto Chapí, sí, sí, sí. De Alicante, de Villena.
Villena,
¿no? ¿Usted tiene algo que decir de la Sociedad de Autores, algo,
bueno,
así breve?
Una anécdota, sí, sí, muy guapa, bueno, sí, guapa, pero para los que hacíamos funcionar aquello no fue guapa. Bueno, resulta que yo en la calle del pueblo, en un centro de la calle, ponía yo la pizarra. Hoy día tal, baile por la orquesta, no sé cuánto, lo que poníamos, ¿no? A las 6:30 o las 8, vale, ¿de acuerdo? Bueno, resulta de que se hizo el baile, no pasa nada. Pero resulta que aquel día o aquella noche pasaron unos inspectores y vieron aquello. No pasa nada. Pero allí en Manresa, hablo de Manresa, ahora capital, que había la Sociedad de Autores, viene una carta a Suria. Aquí no habéis pagado el día que hicisteis baile. De la Sociedad,
o sea,
de Autores.
Sí, sí, sí. O sea, que pieza y que se ponía, pieza que había que pagar.
Baile, todo el baile, sí, lo sí, que sí, era sí. El baile, toda la noche de baile, una hora, dos, tres, lo que fuera, pues tenías que pagar, ¿no? Derechos de autores. Sí, sí, sí. Y resulta que no se pagó nada. Pero luego vino el recargo. Ah, ahora, venga. Tanto valía, pues a dividir por 14, bueno, pues ya, que éramos, sí, o 13, sí, o 12, y el 30% de más.
Pues ya sabe quién fue el causante de, pues sí, de sí, crear, sí, la sociedad, sí, de autores, fue Ruperto, el de la revoltosa, sí.
Siempre,
Ruperto Chapí.
Siempre hay peligrosos, ¿eh?
Sí. Una cosa, vamos al Molino. Usted del Molino tenía tanto cariño,
sí,
que yo le he visto que tiene hasta en la cartera, tiene un trozo de que es de la fachada,
sí, sí,
del,
sí,
Molino,
sí,
un todo.
No,
rojo,
la fachada, no, el interior.
O del interior del,
sí,
Molino.
Porque sin saber que lo iban a cerrar, se descorchaba un poco, ¿no? Porque aquello no lo. Bueno, pasan los años, ya, uh-huh, está. Bueno, y vi que se descorchaba un poquito y digo, bueno, lo arranqué. Y lo tengo guardado, y bueno, al cabo de un año, dos, máximo tres, cerraron el Molino.
Uh-huh.
Y luego, poco a poco, ya sabíamos que iban a cerrarlo por las circunstancias de la poca afluencia que había, y la gente, hay gente que no les gusta el music hall, ni las cosas de que cuando vamos unos cuantos de ya de mayores, ¿no? ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo no quiero hablar mal de la juventud porque es muy guapa la juventud, ¿no? Pero me refiero que ya la juventud ya va mejor, sí, 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 en discotecas, sí, sí, y bailecitos de esos
más. Y las televisiones
también.
Y, sí, sí, y tantos sabes, medios, sí, 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 que, sí, han, sí, que han cambiado mucho las cosas. Vamos a volver a la revoltosa, vamos, para los que nos están oyendo, sí, vamos a volver otra vez a la revoltosa, a ese famoso dúo de Maripepa y de Felipe. Es una de las composiciones más célebres de toda la historia de la zarzuela. Dice, ¿por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? Canta Felipe enamorado. Ella responde en tono parecido y ambos acaban confesándose, pregunta tras pregunta, su mutuo amor. El inmortal "Ay, Felipe de mi vida" aclara las dudas entre ambos. Vamos a escuchar a este dúo entre Maripepa y Felipe. La voz de Maripepa es la de Ángeles Chamorro. La de Felipe, Alfredo Kraus.
¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué?
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Yo te fijas en mí.
¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué?
¿Por qué de ese modo te fijas en mí?
¿Qué quieres decirme mirándome así?
Pensaba noche y día, mírame así.
Mírame así.
Pa' que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena cojinita de mi brazo. Eres tú, porque te quiero, chula de mi corazón.
El hombre de mis fatigas, a mí siempre engolpeaba, a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo tan feliz a la verbena? Eres tú, porque te quiero, chulo de mi corazón.
Ay, chiquilla, por Dios, por Dios.
Palomero, chiquillo,
chiquilla,
no me hagas así.
Te quiero.
Te quiero.
Me quieres tú a mí.
No te voy a querer, prenda mía, de mí que sería.
Sin ti, nena mía,
Filipeño,
mi morena,
mi querida.
Ay, tú eres esa.
Ay, tú eres ese.
Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo había de ser? Ay, tú eres esa.
Ay, tú eres ese.
Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo había de ser?
Chiquillo,
chiquilla,
me abres así.
Te quiero, te quiero, me quieres tú a mí. De mí qué sería sin ti, sin ti, sin ti.
Es una página inmortal de la zarzuela, este dúo de la Revoltosa. Y ustedes como revoltosos, pues iban una colla, es que iban tres o cuatro, ¿no? Al
sí,
molino.
A veces nos juntábamos seis. A veces alguno que vivía en la Plaza España, pues resulta que iba a llover y tenía un par de calcetines colgados y no venía para quitarlos. Bueno, bueno, seis o siete éramos, ¿eh? A veces nos juntábamos tres y...
¿Cantó de Barcelona? ¿Había alguno de Ripollet también con usted? ¿O
no, más bien me han conocido gente que actualmente aún los veo, que me han visto actuar en el Molino, no como profesional, sino por aficionado, ¿no? Y me dicen, ah, que bla, bla, bla. Una vez yo estaba, me sacaron una foto. La
sí, porque
periódico.
Foto sí que he visto con...
Sí, pero me sacaron una foto que no la he visto, no la he enseñado. Resulta que me sacaron una foto los del periódico. todo un relato de Lluís, y cago en si no lo había dicho yo nunca nada de Lluís, ni Pepito, ni nada. Y me sacaron una foto que ayudaba a bajar una vedette con la mano, aún ni la toqué ni nada, como aquel que dice, ¿no? Y bajo la vedette y bueno, y eso en un sábado fue. Y eso salió en lunes el periódico, la foto, toda una página, la última página del periódico. Y bueno, entró en la fábrica de donde trabajaba. Luis, ¿qué hacías tú en el molino? Digo, bueno, ¿qué estuviste? Estuvo allí. No, ¿estuvo usted allí? Dice, no, pero estás en el periódico. Ah, me cago en tenés. Digo, voy a sacar daños y perjuicios de aquí, ¿eh? Porque a ver si...
¿Usted conocía a las vedettes y a las super vedettes también allí?
Sí,
algunas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Super vedettes ya se clasificaban como muy esculturales, unos números muy especiales, no feos, ¿no? Me refiero, Pero ya casi bien las vedettes ya eran más guapas, sobre todo guapas, sí, sí. Y bueno, ya no querían hacer la guerra con las super vedettes. Y luego hay las bailarinas, que también están majas todas, ¿no? Algunas también, hay algunas de Sevilla. ¿Te
recuerda el nombre de alguna super vedette, que es la que está clavera?
Bueno, vamos a empezar. Tania Doris. Sí. Llevan una vedette, no, que es el super vedette. Una vedette que Merche Mar, que es de Tarragona. Y también era muy maja hablando con la gente, que no es que yo, oh, yo, no, porque somos clientes y pagamos, ya no, era buena moza. Y bueno, Regina Santos, sobre todo, conocida, conocidísima, y por donde vaya me conocería.
Por eso decía que a usted por allá lo ven y dicen...
Sí, no. Sí. Un día que estaba cerrado el molino, un señor que bajaba y subía el telón, que no bajaba, sino que se abría así de lado. Sí. Y me vio, y hacía un par de años que no nos veíamos, y dijo, Luis, ¿qué haces tú por aquí? Digo, coño, ¿y tú también? Que no... Dice, bueno, mira, la catedral se ha cerrado. Digo, ya lo sé, ya. No lloro porque soy mayor y llevo bigote, que si no, lloraría, ¿no?
Pero, ¿y cuando se cerró, lloró?
No, interiormente no. Ay, exteriormente no, pero interiormente lo sentí. Lo sentí como si se me rompiera el coche y no hubiera arreglo, ¿no? Por ejemplo, y lo sentiría porque...
Porque a la semana tengo entendido que iban, no sé, tres veces o cuatro.
Mire,
no sé.
El sábado y domingo sí, seguro.
Y era la misma función, ¿no? Siempre.
Ah, sí. Durante un año hacía la misma función, sí. Sí, ya me sabía todo el diálogo del cómico, del... Bueno, gente que se desbocaba de palabras, ¿no? Y todas las chicas, eso, sí.
Vamos ahora... También para los oyentes, vamos a la música. Me ha pedido la viuda alegre.
Sí.
¿Por qué?
Porque yo nunca tendré, no sé, una mujer viuda.
Es una pieza que le encanta.
Sí, también.
Pues mire, la viuda alegre la compuso Fran Lehar, invadió arrolladoramente los escenarios europeos. En España, José Juan Cadenas, periodista, escritor, autor y empresario, supuso que trasladar la opereta que estaba hecha a orillas del Danubio, trasladarla a orillas también de este río que pasa por Madrid, el Manzanares, sería un éxito artístico y financiero, y no se equivocó. La Viuda Alegre se estrenó en Viena en 1905 y en el Price de Madrid en 1909. En el otoño de ese mismo año, Pablo Luna, compositor de zarzuelas también mañico, y Amadeo Vives, de aquí de Coibató, se unieron para oportunamente estrenar en el Teatro Cómico de Madrid otra obra que ya no era La Viuda Alegre, sino era La Viuda Mucho Más Alegre. Pues vamos a escuchar el preludio de la opereta La Viuda Alegre.
Thank you.
Pues ahí estaba el preludio de la opereta La viuda alegre. Y el señor Luis Vilaseca también me contaba que por allá por Suria, yo no sé si era muy grande o muy pequeño él en edad, pero algo tuvo que ver con un instrumento. Llegó algún señor. ¿Qué pasó?
Pasó que vino un señor de Barcelona que explicaba en un local pequeño, no era en el teatro, sino en un local pequeño. Donde la gente iba mucho, todos a los mayores a jugar a cartas, bueno, pero aquel par de horas pues hubo silencio y aquel señor explicaba chistes, cantaba un poco, dice, y ahora voy a tocar un instrumento. Y yo no vi ninguna guitarra, ninguna trompeta, ningún saxofón, nada. Y hace así con el lápiz, se saca un lápiz del bolsillo. Dice, con esto voy a tocar el sitio de Zaragoza. Culón, digo, con un lápiz. Eso es difícil. Y él tocaba, como tenía mucha práctica, tocaba con los cuatro dedos. Y luego yo, cuando lo había tocado, al otro día aprendí, pero lo hacía con un dedo. Quiero decirse que aquel señor había practicado los cinco dedos y bueno, le tocaba perfectamente. Yo digo, bueno, voy a ver si empiezo yo. Y voy a tocar unas cuatro notas de... Ahora falla porque me falta la mitad de dientes y una me cuelga.
Sí, sí, pero estamos escuchando, además ahora en la televisión están haciendo un no sé qué anuncio que en la que pone las palomitas estas de maíz, el polcón este que estaban poniendo, y ahora el señor Luis estaba tocándolo. Si usted era con un lápiz en la boca y golpeando el lápiz y utilizando la boca o
ahora,
la garganta.
Ahora, sí, de, sí, por ejemplo, hay quien se cree que es el lápiz contra el diente y es esto.
Pues ahora no estaba utilizando el lápiz, ahora estaba utilizando solo el dedo golpeándose la cara y con la boca le hacía la caja de resonancia.
Sí.
Sí, pues ya, vean ustedes, es fácil llevar el instrumento encima. El instrumento, sí, el pito de pitar, pesa
poco. Es como aquella guitarra gorda que lleva las tardanas, ¿no?
Sí, sí. Vamos... Vamos a volver también a la vedette. Hubo una que era la Celia Gámez. Celia
sí,
Gámez.
Pues no, porque yo entré en Berea, que se llama, más para acá, ¿no?
Más para acá,
más
sí.
Para acá.
Celia Gámez vino en el 1925, ya hace una pila. Y vino aquí, era de Argentina, vino, resulta sí. Que aquí quien estaba triunfando de miedo en aquella época aquí era Carlos Gardel con cantando, sí. Y Celia Gámez la voz no era muy bonita, lo que pasa que ella era un monumento,
cultura, ¿no?
Era un monumento. Llegó un señor a llamarle Nuestra Señora de los Buenos Muslos, como está, así estaba ella.
Sí, después estaba ella, sí, él entendía,
sí,
vaya.
Sí. El maestro Alonso, compositor de zarzuelas, ¿no? Que hizo La Parranda, la Picarona, Las Leandras, entre otras que escucharemos, el maestro Alonso le sugirió y le pidió a ella que se operara porque tenía cantaba con un poco sonido nasal. Y ella le hizo caso y se operó y mire, vamos a escuchar ahora un momentín a Celia Gámez en un gran triunfo de ella, de la revista La Hechicera en Palacio. El libreto es de Arturo Rigel y Ramos Castro y la música del almeriense José Padilla. En La Hechicera en Palacio hay una canción que seguro que le estará viejos recuerdos. Celia Gámez canta Estudiantina Portuguesa.
Tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar, vamos llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. Oh Puerto riegan vino rojo la ladera. De flores rojas va cubierto el litoral, verde es el Tajo, verde son sus riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra donde es un encanto, porque, porque es de maravilla quien te ve. Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque te envidian todos, ay, por qué. ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que está bañado por el sol?
Porque tu tierra toda es un encanto,
porque, porque se maravilla quien te ve.
Ay, Portugal, porque te quiero tanto,
porque, porque te envidian todos, ay, por qué.
¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol?
Ay, Portugal, porque te quiero tanto. ¿Será, será que está bañado por el sol?
Es una de las piezas bonitas de, y que bueno, se recuerdan. Yo recuerdo mucho cuando era pequeño esta, y me gusta tocarla con el clarinete.
Esta cantando. Señora, claro, era ya de los años que ha dicho antes, ¿no? Y yo eso no lo había podido conseguir aún.
Más después, más para acá.
En serio.
Sí, ¿alguna anécdota tiene por allá?
Pues el Molino, lo que hablaba a veces unas personas de la policía. Pues muchas veces venía, bueno, claro, el Molino está conocido mayormente en toda España. Uh-huh. El Molino, que resulta que venían autocares, venía un coche particular de Castelldefels, de fuera de Barcelona, ¿no? Y alguno se encontró de que entraba y a media parte salía a mirar el coche. ¡Joder! Me han quitado el radio cassette, que eso del teléfono no existía, una. Bueno, radio que se, bueno, llama a la policía, los del mismo Molino, y vieron a la policía. Y ya cuando ya sabían que habían robado un radio que se, trajeron un montón de radio que se, ¿no? Es este, no. Ah, pues mire, no lo hemos encontrado. Ya sabían dónde iban a buscar a la policía los radio que se, ¿no? Los tenían en el almacén, ¿no? Y bueno, y eso, aparte de esto, que allí se pasaba bien. Que nos, cuando hacíamos una poca de gala en el Molino, una noche de gala, pues era más bien en sábado, en domingo, y bueno, nos invita, bebíamos entre 4 o 5 una botella de champán, y cuando terminamos a la media parte, esa la pagábamos entre todos, ¿no? Uh-huh. Y luego venían, después de empezar la segunda sesión, la segunda parte, digo, otra ampolla, otra botella. Uh-huh. Y no, si no hemos pedido, no, esto es de la casa. Ah. Y a las mismas copas para darle a beber el champán. Ah,
ustedes eran, sí, eran,
sí,
de la casa.
Sí, sí, eran de la casa. Sí.
Era como para darle un beso a alguien. Allí. No, no, lo estoy dando ahora para. Le vamos, no, pues, vamos a escuchar.
Pues, sí. Resulta que allí, pues, las chicas también se les tenía que ofrecer algún paquetico de tabaco. No era por la carita bonita que teníamos, ¿no? Algunos, sí. Pues ya puede.
Era para darle algún besito a alguien, como esta pieza que vamos a escuchar ahora, que se llama El Beso.
Ay, es
un paso doble cantado también, que la va a cantar Celia Gámez. El Beso es de la revista La Estrella de Egipto, de Adrián Ortega y de con Moraleda, y que se estrenó en el Teatro Alcázar de Madrid en 1947.
Causarle mayor emoción este beso sin ser puro, que va envuelto en una ilusión. la española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. Al beso, al beso, al beso en España se da así. Se quiere con el no, se engaña. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano. Así me besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. No importa, mentir quereré, es muy fácil fingir la pasión, pero un beso, si usted lo quiere, no lo doy sin el corazón. Aunque sea indefensa y sola, no me intente usted besar, porque siempre una española sabrá hacerse respetar. El beso, el beso, el beso en España se da así, se quiere con el no, se engaña. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano, así me besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. ¿Me puede usted besar en la mano? ¿Me puede dar un beso de hermano? Así me besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera.
Un beso de amor no se lo dan a cualquiera, pero por aquí algo pasó con Sara Montiel, que vino aquí a Ripollet y usted estuvo. ¿Qué fue? ¿Fiesta mayor o qué?
Sí,
fue
sí. A ver si era fiesta mayor, seguramente que sí. Que era. Que sí, bueno, como yo siempre me meto en todo, en la primera fila, vaya. Resulta que la Sara Montiel estaba cantando su numerito. Bla, bla.
Fumando espero.
Sí, sí, fumando espero, cantaba sí. Aquel momento. Y resulta que desde arriba al escenario. Dice, rodillas que vea para arriba, rodillas que me siento encima. Ah, me cago en dinero. Había un amigo mío que las rodillas, pues, se le veían hasta los pelos de... Bueno, yo ya quieto allí, digo, hostia, esa no, sí, sí, pues se sentó encima mío. Ah, me cago en la puta. Bueno, la puta no ella,
sí, bueno, sí,
es un,
sí,
un
sí,
hablar no. Muy...
Es una forma de expresar.
Sí. Bueno, se sentó encima... de mi rodilla, de mi falda y bueno, y me agarró de aquí el cuello y yo, bueno, no sé qué toqué la espalda, bueno, ya y cantando aquella de bueno, ya no me acuerdo, bueno
¿no era Fumando Espero?
Sí, bueno, la cantaba, sí. Seguía cantando así, Fumando Espero, el hombre que yo me quiero, y bueno y ya luego ya al de las rodillas aquellas ya bajó el pantalón, está bajo los zapatos.
Era
pues,
la,
que, cosas que pasan.
Sí,
es que esa gente tienen una táctica de... Ya dicen, yo ahora voy así, pues al revés.
Sí.
Y si tú dices, hola, dirá...
Ese ya
y se la cargará otro que sí, no será
sí,
hola.
Sí.
Y así va la asunto.
No, la verdad es que son...
Son
artistas que
sí,
saben
sí,
dónde
sí,
ir.
Sí, sí, sí.
Celia Gámez, mirando cosas de Celia Gámez, esta dice que tenía un respeto, una elegancia y con el público, con nunca ni un matrimonio si se enfadó con ellos porque los trataba con era exquisita tratando,
tratando
y esta Sara Montiel tratándola a esto saben cómo hacerlo. Vamos a escuchar un pasacalle antes de irnos un poco que nos queda poco tiempo ya.
Bueno.
El pasacalle de una zarzuela, una revista musical también que se estrenó el 12 de noviembre de 1931. Lo canta Celia Gámez, lo compuso un señor de Granada que se llamaba Francisco Alonso y es el pasacalle de los Nardos, de las Leandras.
Bien.
Por la calle de Alcalá, con la palma en mi dona, y los nervios apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe de cara, por la acera de la calle de Alcalá. Lo primero para convencer, llévelo y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide que yo se lo di. No lo piense más, mire que en amor suerte le han de dar. Ay, lleve usted, nada caballero, si es que quiere una mujer. Nardo no cuesta un dinero, y son los primeros para convencer.
Por la calle al palar, por la calle mi dona, y los largos apoyados en la madera. La florista viene y va, y sonríe de escala, por la acera de la calle de Alcalá.
Por la fe, baile, dice, venga a fe, apoyarme la palabra que quiera. Que la tarde se la verá, porque en sí se la verá. Todo el mundo por la calle lo hará. Nardo, si alguien se lo pide, nunca se le olvida que yo soy así.
Pues hasta aquí ha sido casi nuestro programa, señor Luis sí. Vilaseca, gracias por haber venido. Otro día será otro señor que venga aquí vale. Y diga, pues a mí me gusta no sé qué, y hablar de ya, y claro. Selección y música.
Yo estoy muy agradecido a haber podido venir, que me han llamado, y me encuentro muy bien aquí, y una hora que ahora casi ya lo hace, se me ha hecho... Medio minuto.
Pues medio minuto. Gracias, señor Luis Vilaseca, por haber acudido aquí a Ripollet Radio. Ya saben, el teléfono 93594-2164. En control ha estado Jordi Puy. Yo quiero despedirme con una sardana. Una sardana. Usted nació en Suria y es la sardana La Plez de Suria. Se estrenó en noviembre de 1986. El compositor Joan Lázaro, con el gran cariño por el La Plez de Suria, escribió esta sardana. Fue la primera dedicada a ese La Plez, y desde su estreno siempre se ha tocado como sardana de conjunto. Con él, la sardana de La Plez de Suria les dejamos. Buenas tardes o buenos días, según escuchen el programa.
Thank you. Ripollet Ràdio.